Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra franja de radioconsultorios que ustedes escuchan de 10 a 11 de la mañana, 4 o 5 de la tarde, con las escuelas, institutos, facultades y programas especiales de la Universidad de Antioquia dispuestos con los temas académicos de interés. Hoy jueves hablamos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, radioconsultorio que ustedes escuchan desde 1410 amplitud modulada y nuestras FM de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Vía internet, en el portal de la Universidad de Antioquia, están los contenidos de la emisora en streaming para que tengan en sus dispositivos, en sus computadores, también la radio pública del Departamento de Antioquia. Beatriz Mejía Mejía dirige este sistema. John Jero Toro Casas, nuestro conductor sonoro, les acompaña. Alexander Otálvaro Villada. 219-9845 en la línea telefónica, y a medida que avancen nuestros programas, ustedes se pueden comunicar con nosotros frente a las temáticas que proponemos. Una pausa para presentar los invitados y nuestro tema central de hoy en este espacio de la emisora cultural.
Amigos oyentes, muy buenas noches. La emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.
Bienvenidos a esta emisión de efemérides, amables oyentes, en la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Retornamos hasta ahora a través de la R57, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y su sistema de radio.
Continuamos en esta emisión del noticiero Alma Mater a través de 101.9 frecuencia
a domingo a través de esta su emisora cultural de la Universidad de
Antioquia. Queridos amigos y amigas, la semana pasada habíamos comenzado a tratar un tema muy interesante.
4 de la tarde por la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Thank you for joining us. It's Jack Radio coming to you from the University of Antioquia in Medellín, Colombia, right here on 101.9 FM.
Oye, qué silencio en la noche, ya todo está en calma, qué silencio.
Ringrazio e tanti saluti dal programma multilingua d'italiano e dall'emittente dell'Università di Antioquia. Ciao e a presto.
Muchas voces y generaciones han recorrido estos caminos. La aventura se renueva siempre. Y nuestra voluntad va siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Emisora Cultural Universidad de Antioquia. Más de 80 años viviendo la cultura. Más de 80 años siendo
la voz de la universidad. Somos la voz de la universidad.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, música para escuchar y conocer. Las voces, las canciones y los mensajes están en Cantares. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, escuchará destacados artistas iberoamericanos y sus producciones.
Para mi loca vida, al mediodía.
Sintonice Cantares de lunes a viernes a la 1 de la tarde.
El sol regó la lluvia.
Somos la emisora cultural Universidad de Antioquia. Radio regional que transmite para Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Occidente, Suroeste, Oriente y Valle de la Burra. Somos la señal cultural que cubre Antioquia.
En este país a nadie le parece grave que a una mujer le peguen o la insulten.
¿Qué va? Los hombres no les hacen nada.
Con tantos crímenes, ¿qué les va a importar que a una la maltraten? Eso lo escogen un ratico y después lo sueltan como si nada.
No, no y no. Las cosas están cambiando porque la violencia contra la mujer nos toca. A los medios nos toca no minimizarla ni justificarla. A los empresarios nos toca prevenir el acoso sexual y ofrecer oportunidades de empleo a las víctimas. A las mujeres les toca no tolerarla y denunciar a los agresores. Y a los hombres nos toca repudiar el machismo.
Ley 1257 de 2008.
Tienes derechos.
Mujer, estamos contigo.
En este país a nadie le parece grave que a una mujer le peguen o la insulten. ¿Qué?
Vamos entonces con nuestro tema central de hoy, de este radioconsultorio de la emisora cultural Universidad de Antioquia con el Instituto de Estudios Políticos. Nuestros invitados, Rodrigo Osorno, Carlos Montoya, ambos integrantes del Instituto Popular de Capacitación, el IPC, integrantes de la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, la CEPA, que de hecho fue nuestro primer programa, y hoy vamos a abordar temas sobre víctimas y paz en el marco de las elecciones regionales locales, especialmente a cómo se formulan los programas de gobierno de los aspirantes a alcaldías y gobernación. Recordemos que estamos en este ciclo electoral por cuenta de lo que significará para el país el proceso y las elecciones del 25 de octubre, donde se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Bueno, comencemos con el saludo y vamos poco a poco metiéndonos en el tema central. Rodrigo Osorno, placer estar con ustedes acá en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias.
Y saludamos también a Carlos Montoya. Bienvenido, ¿cómo está?
Alex, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de la emisora.
Es importante que, como siempre sumamos oyentes y de alguna manera contextualizamos en el ciclo en el que estamos, recordemos lo que significa la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, la CEPA, de la cual, si bien ya generamos un capítulo, pues hoy muchos oyentes se integran a nuestra sintonía con ustedes.
Sí, muy bien. La Plataforma CEPA, que su eslogan es para que sepa de qué es lo que estamos hablando, se trata del seguimiento político en Antioquia, en este caso el proceso político electoral regional y local que se va a vivir ahorita el 25 de octubre, donde elegirán gobernador, alcaldes, asamblea, concejales y ediles, en caso de la ciudad.
¿Y cómo han trabajado ustedes, por ejemplo, desde el papel del IPC, del Instituto Popular de Capacitación, en lo que ha desarrollado la plataforma?
Lo que el IPC se comprometió a hacer dentro de la plataforma tiene que ver varios asuntos. Uno es seguimiento de los programas de gobierno de unos municipios específicos, 5 municipios del Valle de la Borrá, que son Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello y Medellín. Uno del Bajo Cauca, que sería Caucasia, y otro del Bajo del Urabá, que sería Apartadó, con el objetivo de muy concreto de decir que el próximo que gane, decirle en un espacio académico y serio, decir, vea, de los aspirantes que usted tenía, estas fueron las mejores propuestas y le hacemos la invitación que las tenga en cuenta en un ejercicio como político y también como temático en el ejercicio que estamos haciendo. Y dos, unas notas de prensa frente a los foros que se está haciendo. Hoy es un foro, uno de los foros lo tenemos ahora en Itagüí a las 6 de la tarde en la biblioteca de Confenalco, y al mismo tiempo unas entrevistas que hemos hecho con algunos candidatos a la alcaldía. Próximamente va a salir un análisis frente a unas preguntas que le hicimos al candidato Eugenio Prieto de la alcaldía, y obviamente seguiríamos con otros aspirantes, pero son los que somos como comprometidos en los asuntos políticos dentro de CEPA, que le estamos haciendo como seguimiento y trabajándole al tema.
Y son muchas organizaciones, instituciones, universidades, en el caso de la Antioquia, vinculadas a la plataforma.
Sí, en efecto, la plataforma la conformamos, además del IPC, el Instituto de Estudios Políticos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, Mujeres que Crean, con aquello de la participación de mujer y política, con Ciudadanía, Viva la Ciudadanía, Región, la Universidad de AFIT y Antioquia Visible, en todo ese ejercicio y en relación con la MOE.
Perfecto. Bueno, como dijimos al inicio de este consultorio, la idea es hablar de víctimas y paz como parte de todo lo que significan estas elecciones regionales, y sobre todo a propósito de lo que ustedes nos acaban de indicar, de la formulación de los programas de gobierno de los aspirantes a alcaldías y gobernación, en el marco de apostarle a lo que para el país en este momento significa una salida negociada al conflicto y la construcción de paz, y como siempre nos hemos preguntado, ¿qué tanto podríamos estar preparados para la paz, no solamente en el país, sino en el departamento de Antioquia? Hay una serie de insumos que ustedes nos pueden ubicar acá para los temas, y ojalá tengamos toda nuestra hora para ello. Hay un se desarrolló un foro con los aspirantes a gobernación por la Mesa Voces de Paz y la Mesa Departamental de Víctimas de la Sociedad Civil. Comencemos a hablar del papel de esos, de esa serie de insumos, y por supuesto, para que hablemos de la declaración puntual final de este foro, para que desarrollemos nuestra agenda de hoy. ¿Qué han significado esos insumos? Y por supuesto, hablemos del foro, de ese en particular.
A ver, el primer punto, y creo que es esencial, es primero entender que en estas elecciones, como en las anteriores, a partir de la Constitución del 91, la participación política es por naturaleza en las elecciones un voto programático. El voto programático, de hecho, ya está planteando que los ciudadanos o la ciudadanía en general vota y decide por programas políticos y sociales, que estarían planteando en última instancia el futuro inmediato del gobierno departamental y de los 125 municipios que lo acompañan. Eso me parece que es central. Dos, poder oír de los candidatos a gobernación cuáles son sus propuestas en términos no solo del desarrollo, sino en esos programas que tanto están incluyendo las propuestas de paz, y en el caso concreto uno de los actores centrales, que es el tema de víctimas en relación con restitución de derechos y el tema de tierras.
Yo le sumaría algo, es si en el programa de gobierno de cualquiera de esos aspirantes no está el tema de víctimas, haga de cuenta que no tiene ningún compromiso para el tema de formular el plan de desarrollo, pues para que el oyente que está haciendo ahí como escuchando, como así, si no está, téngalo por seguro que no tiene obligación. Si está el tema de víctimas en su programa de gobierno, ya que obligado en hacer algunas atenciones. Obviamente que el tema, ¿qué es lo que debería tener un mandatario o un aspirante a la gobernación, a la alcaldía en el tema de víctimas? Hay unas recomendaciones que se hicieron, pero en el foro que se hizo nos dimos una lectura. Asistieron en esa época, fue julio, finalizando julio, ya hace el último periodo para inscripción de candidatos, que se cerró el 25, y fue Olmedo López, que era el partido del Polo, Eva Inés, que era del Partido Conservador, que después renunció, y fue Federico Restrepo, de Compromiso por Antioquia, obviamente que también tiene el aval de la ASI. No asistió Lidia Arrendo porque estaba pues ya en el furor del tema que le iban a quitar el aval, y no sabíamos que iba a quedar Andrés Guerra, no sabía que la UP ya había inscrito candidato a la gobernación. Eso se supo pues posteriormente cuando pedimos copia de los programas de gobierno, que la UP escribió, pero a último minuto. Y el candidato del Partido Liberal, Luis Pérez, no fue tampoco. Pues cada uno pues tendrá como sus motivos. Obviamente la declaración sí quedó como ese presidente que no fue porque él confirmó ir. ¿Qué lectura nos dimos ahí cuando decimos el tema? Es desconoce mucho el tema de víctimas ahí. Algunos, el caso pues de Inés se centró frente al tema de la familia, ¿cierto? Olmedo López tocó algunos asuntos interesantes, pero también se fue por otras líneas que son como estructurales, que son las apuestas que siempre ha tenido como el Polo frente al cambio de cambiar el modelo y eso. Y el candidato Federico Restrepo tenía el pastel y leyó uno de los puntos mal, ¿cierto? Entonces, hacía como que no tenía como mucha seguridad frente al tema. Pero al ver que tenían debilidades, no significa que en los programas de gobierno no los incluyeron. Algunos incluyen el tema de víctimas, que no está totalmente desarrollado como se esperaba, pero en el foro usted se delata porque estaban las víctimas que esperan respuestas, venían participantes de todas las 9 subregiones, líderes representativos, y que más de uno quedó como preocupada porque, bueno, madre, estos son los que probablemente van a gobernar el departamento, y se sentían gagueando frente al tema.
Muy preocupante. Total. Muy preocupante porque es desconocer una realidad que en este momento está viviendo el país. Es decir, más allá que algunas personas estén de acuerdo o no con el proceso de paz, otros con la metodología, otros con las condiciones de negociación, pues es inevitable que en este entorno de la política de lo público no tengamos presente lo que significa una agenda que ha avanzado mucho y que lo más probable es que esa solución negociada al conflicto pues va a tener noticias muy pronto, y sobre todo en materia de víctimas, que por fin han sido protagonistas y en este momento estamos en esa esencial discusión del proceso. Entonces, desde el mundo periodístico también genera preocupación si efectivamente quienes van a ser los encargados de direccionar esa serie de políticas en un departamento que ha puesto, creo que la mayor cantidad de víctimas del conflicto armado en Colombia en 50 años, pues no tienen clara esa apuesta.
Sí, a ver, ese comentario me parece muy importante, justamente porque el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, lleva un buen tiempo diciendo en la consigna de preparémonos para la paz. Por eso justamente le colocamos a esta conversa ese marco. ¿Qué nivel de preparación estamos teniendo, no solo en la ciudad, sino en los diversos municipios, para afrontar este proceso de negociación y la construcción de paz? Y el otro elemento que creo que es el esencial, que es lo de víctimas en el marco de la ley 1448, de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, justamente el elemento más fuerte y de confrontación está siendo ahorita, que está demostrado hasta la saciedad que muchas tierras fueron arrebatadas a sangre y fuego por vía del conflicto, y está demostrado los dueños a quienes le arrebataron esas tierras, y a la hora de ir a hacer ejercicios de retornar aún sin acompañamiento son tratados como invasores, ¿sí? Ese es un elemento que es muy importante situarlo. Y dos, de ese mismo punto, tiene que ver, eso le hace una pregunta a la institucionalidad en lo local, al municipio, que tanto se están preparando esas instituciones para, una vez resuelto ese ejercicio de negociación, que ya no es solo devolución de tierras, sino si se decide el punto uno de La Habana, que es la reforma rural integral, qué tan dispuestos están a construir un nivel de institucionalidad y a emprender procesos que permitan la democratización y a crear las condiciones y el ambiente necesario para que toda esta población sea incluida en apuestas de desarrollo y de formación, uh-huh, educación y, por tanto, de restitución de sus derechos.
Bueno, entonces aquí queda antes de manifiesto otro tema esencial que nos sirve entonces para abordar nuestro eje central de hoy acá en ese espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, y es si en efecto la pregunta hecha desde la institucionalidad, pero también como ustedes nos dicen, que busca generar consensos alrededor de cómo estamos preparados para la paz en una salida a negociar el conflicto, podríamos concluir que si le hacemos esa pregunta a quienes participaron del foro o con lo que ustedes han explorado, ¿qué tan preparados estamos como departamento para asumir lo que significaría la paz? ¿Podemos ya comenzar a generar algunos insumos, respuestas sobre el tema?
A ver, yo creo que esa respuesta se puede plantear en dos sentidos. Uno, en el sentido de que a medida que los procesos de negociación avanzan, va habiendo un nivel como de confianza, que pareciera que el ejercicio de negociación va a su buen fruto. Pero dos, en la construcción propia territorial, porque eso es lo que nos remite, es justamente esa paz, cómo la vamos a abocar en el territorio. Cuando digo en el territorio, los territorios de Antioquia. Eso pasa por donde en unos territorios ha habido más claramente despojo, caso Urabá, ¿sí? O en una parte que es muy conflictiva por los temas que vienen detrás, como el Bajo Cauca, que no en otros, pero obviamente en buena parte de ellos hay la pregunta en ese ejercicio, y uno diría, pues la población es más bien escéptica, ¿sí? El signo es más de escepticismo. Y pues razones no le falta, porque han habido varios procesos que, cuando ya van a culminar, terminan abortando, que fue lo que pasó con el ejercicio en el proceso anterior del Caguán. Pero que este va mostrando signos hoy muy importantes. Entonces diríamos que hay un nivel incipiente, yo no diría tan fuerte, hay un nivel de incipiente en la población, en grupos y en un nivel de intelectualidad de estos gobiernos que ya vienen convenciéndose de que ya es posible un proceso de salida negociada al conflicto y abocar el tema de la paz. Pero que ese tema de la paz, ya en términos de preparación, todavía no hay conciencia de cuáles son los retos. ¿Eso qué implica?
Bueno, además tampoco tenemos conocimiento pleno de lo que se ha acordado, más allá de la premisa que nada está acordado hasta que todo está acordado.
Pues en parte,
hay parte del texto que conocemos.
Sí.
¿Cómo se va a llevar a efecto? Es lo que no está claro, por ejemplo.
Algunos análisis que se han hecho frente al tema permitan unas miradas frente a los 5 puntos que se han acordado. Cuando uno le hace la pregunta, ¿qué tanto Antioquia está preparada para la paz? Uno diría, ¿qué tanto están explicados los 5 puntos de La Habana? Uno diría eso, ¿cierto? Y que la gente que entiende por eso. Cuando uno empieza a ver y analizar esos 5 puntos, el tema de víctima no solamente se resume al punto 5, sino que tiene que ver el punto 1, el punto 2, muy concretamente, que le podría dejar. ¿En qué sentido? Le compartimos el número de datos de víctimas. Antioquia es el mayor número que tiene de víctimas en el país. De 7 millones que hay de víctimas, Antioquia tiene 1.167.140 al primero de septiembre de este año, pues porque hay que reconocer que el gobierno nacional tiene un sistema de información que usted puede averiguar cuántas víctimas hay por cada hecho victimizante en cada municipio del país. Usted puede averiguar, es una plataforma que tiene. Y entre esos tres, los principales hechos que son afectados, vea, el desplazamiento, hay 841.000 víctimas. Por homicidio hay 222.000. Por desaparición forzada, casi 26.000 víctimas. Y víctimas de amenaza, 47.000 víctimas que han sido ya reconocidas. Entonces uno dice, como aquí ha habido toda una estructura, no solamente para hacer homicidio, para desplazar, para desaparecer, sino que también genera miedo con ese alto número del tema de amenazas. Entonces cuando uno pregunta, ¿cuántos estamos preparados para la paz? ¿Cómo están explicados esos asuntos? Muy berraco. Y entonces uno hace, que hace la reflexión que hace don Rodrigo, en parte sí, en parte no. Un ejemplo, la mayoría de los campesinos de Antioquia estarían matados, felices, si se desarrolla el punto primero de La Habana, que es el tema de tierras. Acá dice un estudio que había, la gobernación de Antioquia el próximo año tiene la actualización catastral, y según las indagaciones que yo había hecho por ahí, el 60% tiene debilidades. Dos, y al mismo tiempo aparecía que a nivel de Colombia, 1 de cada 5 predios tiene problemas de titulación. Y la mayoría de los predios en Antioquia no tiene títulos. ¿Y qué significa que no tiene títulos? Que dice don Rodrigo, la mayoría de los campesinos los despojaron, porque así se vacía mucho la confianza. Ah, esa tierra es tuya, esa tierra es mía. Yo te la respeto. Pero llegaron otra gente y empezaron a apoderarse de la tierra, como fue el modelo de Urabá. El modelo de Urabá fue la prueba piloto de todo modelo de despojo de tierras. Tanto por la fuerza, por la legalidad y por la compra. Porque hay varias formas, tipos de despojo. El tema de el asesinato pues, de la persona, o le compro a la viuda, ¿cierto? O por el ambiente, que se mataron a mis dos vecinos, entonces yo también me voy. O te compraron el precio menos de lo que valía. Si tu predio valía 1.000.000 de pesos, te lo compramos a 200.000 pesos, ¿cierto? Uh-huh. O falsificaban firmas, o tumbaban las resoluciones del Incoder. Pues todas esas figuras, todas se iban en Urabá. Entonces, si eso lo pones en otro modelo allá, en todo el departamento, en todo el país, en una cuenta, y madre, es que el tema de despojo no fue solamente aviones, sino que usaron todas las formas para quitar la tierra donde participaban actores legales e ilegales, porque uno que tumbale una resolución del Incoder, que era una adjudicación que hacía el gobierno nacional a un campesino, se la tumbaban de la noche a la mañana. Entonces, eso permitía ver cómo estamos preparados para la paz, para entender cómo ha sido la atención en el caso de Urabá.
Yo insistiría en un elemento de este punto. A ver, creo que el tema agrario, pues para ponerlo más en el campo de la tierra, hay un tema de formalización de la propiedad, que es lo que llamamos la tenencia. En un foro de tierras que se hizo ahí en estos días también en la Casa Museo, por parte de una de las personas del departamento, se hizo una muy buena exposición sobre la situación predial en Antioquia. Entonces, ¿qué se infiere de ahí? Que la brecha de la informalidad en cuanto a la tenencia de esa tierra sobrepasa el 70%. Ese es un primer asunto. Entonces, vivimos en un país de informalidad.
En todos sentidos.
En un tema muy de mucho conflicto, uh-huh. justamente, que es el tema de tierra de cara a la paz. Y dos, lo más grave aún, que la pregunta que ha hecho el Estado, porque tampoco hay información precisa de eso. Y a renglón seguido, pues, año a año el impuesto predial siempre ha estado. ¿Qué ha pasado ahí? Creo que siguen habiendo preguntas ahí sin respuesta, pero que más allá de ahondar esas preguntas, es el reto que tiene estos ejercicios a la hora de abocar un proceso de paz en los municipios, que es un poco, se enfrentaría a conformalizar el tema de las tierras, hacerlo viable. Dos, ¿qué expresión tiene el tema de tierras que hay que devolver, que fueron arrebatadas vía violenta? Y tercero, en términos de la reforma rural integral, ese punto de La Habana primero que decía aquí Carlos, que tanto va a cobijar esas aspiraciones de los municipios, uh-huh. y que no es, entonces es una cosa en punto de tenencia, y dos, eso qué reto implica para el desarrollo y la producción de esas tierras, qué garantía se va a favorecer, porque son las posibilidades donde las víctimas también pueden vivir sin tener, pues ejercer sus derechos, no de ser personas a las que están mendigando porque ellos les fueron arrebatadas sus condiciones de vida y su dignidad.
Yo le sumaría otra cosa ahí que le decía a don Rodrigo, para destacar ese punto primero que es espectacular. Usted tiene la titulación. Y revuelva con el tema de la ley de víctimas que dice en un apartado, las víctimas que han sido víctimas de desplazamiento no tienen que pagar impuesto predial durante el periodo que estuvo afectado por el desplazamiento. Entonces, fíjate que le ha, como decía, uy, mi madre, me están dando la posibilidad. Tercero, entre los acuerdos de La Habana plantean que tengan consejos de seguridad alimentaria para que los territorios fortalezcan el tema de seguridad alimentaria, porque en el censo rural se dieron cuenta que el 80% de la tierra que es para producir está en pastos, para ganado, y el 16% para cultivos permanentes, entonces el resto está para cultivos transitorios, que son los que nos permiten dar el tema de la seguridad alimentaria, y estamos importando el 60% de los alimentos. Cuando le dicen a ellos, tenga la posibilidad que el Estado tiene que fortalecer el tema de la tierra para que los campesinos produzcan, ya empiezan a decir, ey, mi madre, es que no solamente es que se movilice la guerrilla, es una sumatoria de acciones para el tema de tierras. Si le sumamos para el tema de participación, que era el segundo punto que le decía, el tema de participación no solamente se define que la guerrilla vaya al Congreso de la República, que eso está el tema de quiénes serían y quiénes serían antes de pagar el tema de cárcel, porque eso está el tema de qué se entiende por cárcel y cómo pagar una condena, cómo se entiende el tema de la justicia, no es que habría unas circunscripciones especiales transitorias para el tema de paz, para Cámara y Senado. ¿Qué quiere decir eso? Que en las zonas donde hubo más conflictos, solamente las personas que votan allí y ciertos partidos que van a salir con una circuncisión especial, que fueron afectados por la violencia, que pueden representar eso, no pueden ser partidos tradicionales, podrán sacar representantes a la Cámara y casi hasta el Senado de la República para representar esas zonas apartadas. ¿Y por qué lo decimos? El actual Congreso de la República, donde está Yair Acuña, estos personajes, el Musa Bezaile, Ñoño, Sucre tiene 7 senadores ese departamento, y Tolima, que tenía el mismo censo electoral de Sucre, no sacó ninguno. Tolima no tiene senador. Entonces la preocupación es, huepucha, y ellos, ¿qué es lo que hace un senador? Aparte de discutir el tema de leyes, es también obviamente traer proyectos a sus territorios, y tiene 7 senadores. Entonces imagine la plata que le llega a Sucre, que uno diría, ¿dónde está en medio de esas tensiones que hay, esa pobreza que se presenta allá? Entonces, para tocar esos dos puntos del tema, ¿cómo beneficiar el tema de víctimas, el tema de tierras, el tema de participación y otros asuntos que ahorita podemos estar tocando cuando vemos el tema de qué debería incluir un programa de gobierno de los mandatarios, digo, los aspirantes a la alcaldía?
Claro, además que en el dato de los senadores, los 7 de Sucre, pero a eso hay que sumarle que entre los senadores de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali hay casi 50. Barranquilla tiene otra gran cantidad. Claro. Porque Barranquilla es Atlántico, pues Atlántico. Obviamente en Soledad, todos sabemos que la gente en Soledad Atlántico se multiplica.
Es claro.
En elecciones.
Botes ahí como
la... Bueno. Este panorama que ustedes nos han dibujado acá, porque que ha sido muy interesante, de alguna manera nos está diciendo cuáles son esos municipios o esas zonas particulares que se deben priorizar en temas de agenda, de construcción de planes de desarrollo, en función del posconflicto, el análisis que ustedes nos acaban de presentar, y por supuesto también conocemos de un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación al respecto.
Sí. Hay unos el Paz en Reconciliación hizo un estudio de quiénes serían los municipios para el tema del posconflicto. ¿Y qué significaría eso? Si se firman los acuerdos de La Habana hoy, ¿qué haría el gobierno nacional? Casi tener una oficina en esos municipios. Porque hablaron cuatro criterios. Uno, el tema de si tenía presencia minera, que eso es un tema que afecta mucho. Dos, el tema del índice de necesidades insatisfechas. Tres, el tema de bancarización, si hay bancos, si hay entidades financieras, si circula el dinero allá a las entidades. Y cuatro, el tema de los juzgados. Si hay, ¿qué juzgado? Es la representación de la justicia allá en el territorio, que son los juzgados promiscuos. Basado en esos criterios, salieron 281 municipios en todo el país. Uh-huh. Y esos 281 municipios aparecen municipios en todas las subregiones de Antioquia, y podemos destacar acá algunos particularmente. Está el Bajo Cauca, inclúyalo todos. Todos los municipios del Bajo Cauca son fundamentales porque presentan todas las particularidades. Y eso. En el tema del suroeste aparece concretamente Urrao. En el tema de occidente aparece Peque, Dabeiba, Frontino y Uramita. Estamos hablando del norte aparece Yarumal, Briceño, con el que todo lo que están haciendo allá, Valdivia. En el nordeste está obviamente Segovia y Remedios, que le ponen para allá. Entonces, ejercicio. En el oriente aparece el tema de San Carlos, pues que todo tiene que seguir como el tema de la institucionalidad ya, San Rafael y eso. Y en Urabá aparecen Mutatá, morde, desde el inicio, Mutatá, Carepa, Chigorodó, Apartadó, Turbo, obviamente los que están por allá, Vigía, El Fuerte y Morindó, y también los que están por allá en San Juan de Urabá. Entonces, si te das cuenta, diría, madre, en estos municipios tendría que haber casi una oficina del gobierno nacional, no en el sentido de que destine recursos para la alcaldía, es que haga presencia para resolver esos asuntos, que significa que la gente no se vuelva a ir a las armas. Esa es como la apuesta que tendría.
Uh-huh. Pero uniría más ese comentario también a un punto que dejamos ahorita, y es que también los que poseen hoy pequeñas propiedades también tienen, están sufriendo una amenaza por el modelo de desarrollo agresivo que hay hoy de la agroindustria, biocombustibles, el tema minero, donde es muy posible que mucha gente de esas, ante falta de oportunidades, tenga, va a ir perdiendo su tierra. Incluso justamente en el tema de lo que ha estado las reservas campesinas, que ha sido una forma que planteó la ley 60 del 94, donde plantean formas alternas de las organizaciones y las organizaciones campesinas en cuanto a qué producir, porque eso lo que discute es una puja entre modelos de desarrollo en el campo: producción para biocombustibles, para la exportación, para la extracción minera, o una apuesta de desarrollo para la soberanía y la seguridad alimentaria, para la producción de alimentos y defensa del territorio y del agua. Eso creo que ese es otro tema que está ahí de fondo en esos ejercicios, porque el otro modelo lo que está planteando son formas donde muchos de estos campesinos terminen vinculados como nuevos peones. Es casi que regresar a esas formas feudales o semifeudales de procesos anteriores de la historia colombiana.
Una pausa para que continuemos con nuestro tema central de este radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos. Hoy, a propósito, lo que significa la plataforma para el seguimiento político en Antioquia CEPA, de la cual hace parte la Universidad de Antioquia con la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, el Instituto de Estudios Políticos. También hace parte de esta plataforma el Instituto Popular de Capacitación, el IPC. Rodrigo Osorno, Carlos Montoya, de allí, nos acompañan sobre nuestro tema central de hoy. Una pausa para que lleguemos en el segundo bloque de este radio consultorio.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, música y folclor para escuchar y conocer. Nuestra música es un programa que ofrece los domingos a las 6 de la tarde las canciones de destacados exponentes de la música colombiana. Disfrútelo los domingos a las 6 de la tarde.
Es radio, es cultura, es sonido, es educación. Es la emisora cultural Universidad de Antioquia.
El sol empezaba a asomar por el horizonte, borrando del cielo las últimas estrellas que aún quedaban encendidas.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer.
Cuando una criatura humana...
De lunes a jueves, a las 9 de la noche, el recuerdo y la imaginación se transforman en sonidos en el programa Fuera de Serie.
¿Qué es eso? Voy a acercarme.
Allí escuchará las grandes producciones de la radio que pertenecen a nuestro archivo.
El sapo dijo crack, o algo parecido. Y entonces...
Fuera de Serie, lunes a jueves, a las 9 de la noche.
Rumbo a la estrella, dejaron tras de sí polvo y humo, un reguero de piedras y hojas secas por todos lados.
Todos los domingos, a partir de las 12 del día, la cita es con Gustavo Escobar Vélez, al compás de los recuerdos.
Al compás de los recuerdos, un enfoque profesional del cancionero de antaño.
Al compás de los recuerdos, domingos 12 del día, emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa.
Radio Consultorio, hasta ahora estamos con nuestros amigos Rodrigo Osorno, Carlos Montoya, del Instituto Popular de Capacitación, integrante de la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia. Hoy hablamos sobre víctimas y paz, como esta antesala del proceso de elecciones regionales locales, especialmente a cómo se formulan los programas de gobierno con los aspirantes a las alcaldías y gobernación de Antioquia, a propósito de lo que significa para el país la búsqueda de una salida negociada al conflicto y la construcción de paz, con la pregunta: ¿qué tanto nos hemos preparado para la paz en el departamento? Ya hablamos de una actividad muy puntual, de uno de los tantos insumos que ellos han tenido en desarrollo de toda esta propuesta, como lo fue uno de los foros hechos ya con los aspirantes a gobernación por la Mesa Voces de Paz y la Mesa Departamental de Víctimas de la Sociedad Civil. Ya hablamos de lo que significa el departamento de Antioquia y sobre cuáles municipios pues se deberían priorizar en lo que significaría un posacuerdo, un posconflicto, según un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación, y el análisis que ellos nos brindaron de esas situaciones particulares en materia de víctimas, por lo que el departamento de Antioquia presenta las cifras más altas del país. Hay una agenda, para continuar entonces, hay una agenda, Carlos y Rodrigo, relacionada con el proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Durante las últimas semanas pues se han existido voces pro y en contra frente a los mecanismos de refrendación. Algunos dicen que son necesarios, otros dicen que constitucionalmente no, pero más allá de la discusión del tema de la refrendación, pues las víctimas han sido las protagonistas de estos últimos ciclos, uno de los más extensos por demás, que todavía no ha presentado soluciones. Lo más seguro es que algo antes de octubre salga, como normalmente se ha habituado en la negociación, que antes de elecciones se den esos golpes de opinión. Estamos seguros que así va a suceder. Y la pregunta es, ¿cómo entran las víctimas, la sociedad civil, justamente en esos puntos de la agenda del proceso de paz? En un ciclo que comenzamos acá y justamente con un investigador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, con José Girón, estamos hablando de las diferencias de este proceso de paz. Y una de las que nos estaba centrando era el tema de las víctimas, y que, contrario a lo que sucedió en el Caguán, donde eran 90 y pico, creo que temas, hasta más de 100 temas, en esta es una agenda relativamente corta. Hay un marco general específico y, por supuesto, la entrada de las víctimas es un hecho muy importante. Con este contexto, quisiera que usted ya se tome la palabra durante todo este resto del programa alrededor de ese análisis que merecen los puntos de la agenda de paz, que tienen que ver con nuestro tema de hoy, víctimas y paz.
A ver, lo primero es que el proceso de negociación de paz hoy, a diferencia de los anteriores, cuando digo los anteriores, las FARC de los 90, que vinieron varios grupos a la sociedad civil, este tiene obviamente un punto que es muy importante, por donde históricamente buena parte de los que han reflexionado sobre el tema aquí en Colombia atienden en decir que uno de los temas graves ha sido justamente el tema de las tierras como el conflicto, como uno de los orígenes del conflicto, porque es por naturaleza agrario. Y dos, también el tema de la exclusión política. Pudiera decirse entonces que hoy justamente los dos temas esenciales, ese tema de la reforma rural, entrar a democratizarlo en la tierra, que por lo demás valga decir casi que el único país de América Latina que no ha podido hacer reforma agraria en su historia. Otros la hicieron, este país no lo hizo. Y al contrario, lo que vimos fue procesos de contrarreforma. Ese creo que es un punto esencial y que es bueno estar reiterando sobre él. Dos, el tema de la exclusión política. Todos sabemos lo que significó los orígenes de esta insurgencia, lo que significó el Frente Nacional y la exclusión política, la participación política, que justamente es muy importante para hoy ese tema. La diferencia con lo anterior es que este no es una pelea del grupo para sí solamente, sino que está peleando por reformas importantes en el país, sustancialmente. ¿En el qué? En el plano de abrir más la participación política. Víctimas como un actor central por lo que implica, es que lo que vivimos aquí en el país es una tragedia. Dicen hoy que los desaparecidos, que es justamente uno de los temas que en gracia al secuestro había quedado más invisibilizado, hoy se está visibilizando más. Las desapariciones aquí superaron las dictaduras de Chile y Argentina, ¿sí? Pues para poner ese en un caso. Entonces el tema de la participación política es muy importante por el grueso número de personas desplazadas y víctimas en el país, es más de la cuarta parte de la población colombiana. Pero dos, no solo para ellos, no, ¿cuál es la participación política para actores que vienen de ahí, pero también de la sociedad, que pueden tener derecho en igualdad de condiciones? Hemos dicho, es abrir una puerta para la democracia, ¿sí? Es un tema de la democracia. Y lo tercero tiene que ver con este ejercicio que tanto nivel de profundidad requiere en cuanto a una apuesta de formación y educación en una cultura de la paz, de la no violencia, de todos estos diversas iniciativas que ha hecho la ciudadanía por diversos lados, pero que han estado al margen de una política de Estado y de gobiernos. La mayor expresión y aspiración justamente que tenemos en nuestros programas es que eso vaya, entre a los planes, empiecen a ser incluidas y se empiecen a transformar como políticas de Estado y una relación con la ciudadanía.
Carlos.
Yo le sumaría también es que el tema de paz no solamente incluye el tema de víctimas, también incluye a cualquier ciudadano y ciudadana que irá. Yo no tengo que ver nada con eso, ¿no? Yo no soy víctima porque nosotros tenemos como una cultura también de que no me pasó a mí, yo no tengo que afectar, ¿no? ¿Quién lo afecta directamente por el tema de lo que significó y lo que está de atrás? Y quería compartir unos asuntos también que permite ver que muchas veces no se dimensionan. En los acuerdos de La Habana plantea un tema de que el tema de las contrataciones de las vías terciarias para parar el tema de los contratos de los clientelismos se vaya ejecutado a nivel de los territorios a través del gobierno central. Un ejemplo, si en un municipio apartado van a ser las vías terciarias las harían las comunidades campesinas o juntas de acción comunal que estarían en el territorio. Un caso concreto, para decir cómo era la figura, te estaba compartiendo ahorita cuando estaba en la pausa, que en un municipio del Bajo Cauca, el que sacó la mayor votación en el Congreso de la República, que era un senador, los contratos para hacer las vías de ese territorio, para que conectaran también con el departamento que están limitando, le quedaban por una empresa que es cercana para ellos y que obviamente le aportaba para el tema de la campaña. Entonces, para que te das cuenta, como para que ese recurso y el tema de la distribución de la riqueza se empiece a aportar eso. Otro punto, el tema de los medios de comunicación, ya que se marca el tema. Tema de medios de comunicación era que los gobiernos, muchas veces porque muchas veces presionan a los medios de comunicación porque para que difunda lo que les interesa, porque es la única fuente de ingresos, y dan unos criterios para que todos sean de la misma calidad y que reciban el mismo, o sea, pauta en el mismo sentido, para que no tengan como exclusión porque solamente hablen de manera positiva de X candidato. Y eso pongan en el caso muy concreto, los municipios más apartados, donde siempre puede haber siempre el que está haciendo una propuesta de radio comunitaria o algo, o de prensa, siempre tiene como dificultades. Pero si volvemos acá y a nivel nacional, que ahorita la reflexión que daba Rodrigo frente al tema de la ciudadanía es el tema de una comisión de la verdad. Sergio Jaramillo estuvo allí en el museo, Casa del Museo de la Memoria, y dijo algo contundente que nos pareció muy particular. La Comisión de la Verdad tiene varios objetivos. Uno, no solamente saber lo que pasó con las víctimas, sino qué fue el impacto que generó ante las mujeres, los niños y eso. Dos, es que los actores que estuvieron ahí involucrados, tanto empresarios y sociedad civil, creo que no hablen. Yo vi eso, yo aporté sin querer. Con motivo, con razón o sin razón, puede que exponga sus motivos, pero que tenga la posibilidad de contar desde su lugar qué fue lo que pasó desde esa Comisión de la Verdad. Y se va a proponer una Comisión de la Verdad que sea itinerante. Un ejemplo, que vaya a San Carlos, o que vaya a Apartadó, o que vaya a la Comuna 13, en la Escombrera, que pasó allá, y que los actores involucrados digan qué estuvo pasando ahí. Y muchas veces los actores involucrados no tienen que ser estrictamente el víctima o el victimario, sino muchas veces fueron ciudadanos que dieron... Yo vi, callé, o yo fui cómplice, y fui cómplice, que permita que la gente aporte en el tema de que nosotros no volvamos a repetir lo que ocurrió, no volvamos a cometer, como se dice, ese tipo de acciones que callemos y que no pasó nada, absolutamente nada, acá, olvido absoluto, sino que por lo menos recordamos con la apuesta de decir, no volvamos a cometer esos mismos errores, que uno podía decir, que son estas apuestas que se dan de esos acuerdos de La Habana y que uno diría, pues madre, hay que creer en ellos, obviamente hay que tener unas definiciones frente al tema de la justicia, sí, que se pueda definir, que yo creo que creo, como estás pensando vos ahorita en octubre, en un mes van a haber sorpresas, estoy seguro, he escuchado comentarios de varios sectores de que va a haber varias sorpresas, pero que esto va y que el otro año hay también una alta probabilidad, probablemente el primer semestre, de que se esté como ya refrendando los escenarios de los acuerdos de La Habana.
Claro, aparte de lo que suceda en octubre, que eso va a dar más seguridad frente al mecanismo de refrendación.
Es claro, total. Ahí le hago la pregunta y... ¿Qué tienen que hacer los alcaldes o qué recomendaciones tienen los alcaldes para el tema de las víctimas? Que son, mejor dicho, el próximo mandatario local les van a definir mucho cómo logramos refrendar los acuerdos.
Sí, a ver, yo diría esto en dos asuntos. Lo primero, los alcaldes, más que los alcaldes, son como los gobiernos municipales, obviamente en cabeza de los alcaldes. El reto fundamental que tienen es... ¿Cuáles son las condiciones específicas que tienen en su territorio? ¿Sí? ¿Cuáles los aliados y las posibilidades para abocar apuestas que vayan en sentido de construcción de paz? Y cuando digo condiciones, insisto en el tema de qué tan afectado estuvo el municipio frente al despojo de tierras, Pero qué tan concentrada también tiene la tierra ahí para un posible tema de reforma rural, ¿sí? Pero también cuáles son las vías de acceso que tienen los campesinos para sacar los productos, ¿sí? Cuáles son las posibilidades crediticias. Son todas esas condiciones básicas que puedan abrir y hay que plantearlos en los programas, tenerlos en cuenta, que después se volverán planes de desarrollo, que se vuelvan políticas incluso de larga duración, que no sean políticas de gobierno sino políticas de Estado, para avanzar en lo que estamos diciendo, una construcción de paz viable y sostenible, habida cuenta de que la paz no es un decreto, es una construcción política y social de la ciudadanía. Ahí por eso está muy clara la pregunta de qué tanto juega la ciudadanía como actor, uh-huh. Y dentro de eso actores claves que fueron víctimas pero que tienen que deben de transitar o hay que facilitar el camino hacia la transición de ese proceso de reconciliación. Entendía la reconciliación no como listo, saludémonos ya, no, el norte sí debe ser la reconciliación de qué es lo que no es posible volver a hacer, qué no se puede repetir y qué procesos son restituibles y se puedan resarcir y que la gente se vuelva sujeto de su propia construcción. En una segunda idea yo quisiera venirme para un ejercicio que es, creo que hay un reto de pedagogía política y en cuanto a lo educativo. Si algo es importante independiente del mecanismo que se escoja, la refrendación, y por eso las elecciones locales serán muy importantes ahora, en el sentido de que tanto se concita el interés del ciudadano y la ciudadana por decir, bueno, hay que voltear la página, pero no simplemente por la moda, no. Cambiemos de banda en el sentido en que vamos en otra línea de ir construyendo esto que implica. Y entonces el ejercicio va a ser un voto también, es una refrendación política. Por supuesto no creo en la constituyente, ahorita como mecanismo de refrendación. Creo que es posible una nueva constituyente una vez venido todos estos actores a la sociedad, a la sociedad. Que eso después si vuelva a ser un nuevo pacto entre gobierno y ciudadanía con los nuevos sectores incluidos. Eso es lo que. Pero el mecanismo de refrendación política va a ser muy importante, independiente del que se decida, un referéndum, un plebiscito, lo que
quieran llamar. Un congresito.
No tanto congresito.
O dos, ¿por qué?
Sino como mecanismo de ciudadanía. Uh-huh. Políticamente
bueno,
hablando.
Vamos a la parte final, conclusiones. Frente a la ruta que ustedes nos propusieron hoy, hablar de víctimas y lo que supone esta contienda electoral, contienda del 25 de octubre, ¿cuáles son los temas que nos deben quedar claros a la luz de lo que se está jugando el país en estos temas? Carlos, comenzó con usted, conclusión suya, alrededor del tema claro que nos debe quedar con referencia a lo que abordamos hoy.
Uno es fundamental, es que si empezamos hablando de los programas de gobierno, que la ciudadanía lea los programas de gobierno de los aspirantes a la alcaldía y que no se repita lo que nos pasó haciendo una lectura de los planes de desarrollo de los que ya están cerrando en un municipio del occidente, donde decía que para fortalecer a las víctimas les va a poner un fax a la oficina. Uh-huh. Un fax. Eso no puede volver a ocurrir. Eso
sí.
No, un mandatario para el tema de víctimas debe proponer el tema de mejorar vías en los corregimientos más afectados, propuestas de vivienda, propuestas de generación de recursos para los campesinos que fueron afectados a las víctimas, proyectos productivos que permitan frente a ese mismo sentido, al mismo tiempo iniciativas de memoria para que pueda generar. Un ejemplo, el próximo gobernador de Antioquia puede destinar recursos para tener una comisión de la verdad dinámica aquí en el territorio. Entonces uno podría decir como la gente que decida basado en las propuestas que están realmente incluidas para incidir. Rodrigo.
No, yo diría finalmente esto. Creo que lo fundamental como conclusión es que en el departamento se ha avanzado en cuanto a un proceso de civilización, de sensibilización frente al problema de la paz. ¿Sí? Dos, que en sectores de organizaciones de ciudadanía, de las víctimas y de partes del gobierno, viene habiendo una conciencia creciente que nos abocamos a un ejercicio de paz y de reconciliación. Y tercero, que eso, los retos que tienen son mucho más grandes, pero también de manera más específica en cada territorio, porque la paz será territorializada, territorio.
Perfecto. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero con seguridad tendremos capítulos adicionales en estas franjas académicas y, por supuesto, en las franjas informativas y de opinión. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vos y a todos los oyentes.
Rodrigo, muy bien, muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes.
Rodrigo Sorno, Carlos Montoya, del IPC, Instituto Popular de Capacitación, nuestros invitados hoy de este radioconsultorio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.